y los Stooges haciendo Burn. ¿No le gusta la iguana?
Sí, sí, pero...
No, no, ¿qué le pasa a él? Hace poco. No.
Ay,
ey,
me, la, lo que pasa es que
le agarro
me trae...
cachetito, le agarro cachetito, arriba.
Está bien.
Son buen trulé.
Lo que pasa es que me pone nervioso, me hace recordar cosas, vio, cuando yo, y porque yo estuve ahí, yo estuve en el nacimiento del punk.
Usted estuvo...
Sí, en Estados Unidos, más precisamente. Sí, sí, claro, cuando nació el heavy metal, que es anterior al punk.
Usted estuvo cuando nació el rock and roll.
Sí, exacto, sí, que es anterior al heavy metal, ¿no?
Nos contó la anécdota de lo de Roll Over Beethoven, de Chuck Berry, que era... que usted le había prestado unos rollers.
Sí.
Nos contó lo de los testículos de... De Robert Plant. En Escaleras al Cielo.
Sí.
No, la hermana de los Malcolm y Angus Young, que ustedes se trataban.
Sí, Putilda Young. Hermosa, hermosa chica.
Nos contó que a los Motley Crue, usted también, ¿no? Que le curtió a uno, no sé qué, o que lo hizo autoempomarse a Tommy Lee.
Sí.
Eso fue tremendo. Eso de que usted le dijo. Auto en pomate, si la tenés tan grande.
Sí. Y porque siempre.
Y Tommy Lee lo hizo.
Y cada vez que iba al baño. Era tremendo. Tremendo, tipo.
Ahora, a mí lo que me impresionó fue eso, porque. Yo después. Esto lo comenté con otra gente, ¿no? A ver. Todo lo que usted me dice, yo después lo tiro como que son cosas que me pasaron a mí, ¿no?
Y bueno, no diga eso.
Chapeo con Susanedas.
Usted diga que es amigo mío y nada más.
Pero esa fue tremenda, ¿no? La sí, la tenés tan grande, a ver, autoempomate. Y que Tommy Lee solo estaba...
Sí, se agarró el coso y ¡prac! Se la mandó y... Igual, y lo tuvimos que internar de urgencia porque...
Porque parece que casi se da vuelta al mismo.
Sí, porque se rompió el culo solo.
Tremendo eso.
Sí, y encima le decíamos a Vince Neil, le decíamos, escupilo a ver si... Tremenda, una situación muy fea.
¿No había WD-40?
No, justamente, le decíamos a Vince Neil, porque Vince Neil tenía el puesto de Pancho en la... Y le decíamos, trae aceite, no sé, trae algo, tráete un... Tráete el aceite usado de las papas fritas, ¿no?
Un ketchup. Bueno, pero, ¿qué le pasa con el pan?
En esa época, lo que pasa que es lo siguiente, o sea, entre idas y venidas, yo iba de Inglaterra a Estados Unidos, pasaba así por el altiplano, un toque...
Siempre viajó mucho usted, ¿eh?
Sí, soy de viajar, soy de materializarme en los lugares más insólitos que existen, siempre y cuando sea bienvenido, ¿no?
Siempre.
Obviamente, y en estos lugares soy bienvenido porque me tienen como una especie de gurú, como una especie de deidad. Y entre esas idas y vueltas, en un momento estaba en Estados Unidos, en Nueva York, más precisamente, y fui partícipe de lo que no se conocía como el punk, sino que se conocía, posteriormente se conoció como el proto-punk.
Proto-punk. ¿El poto-punk o el
proto?
No,
el proto de proto, de anterior, anterior, sí. El proto-punk, el proto-punk, ¿qué quiere decir esto? O sea, en ese momento nadie lo entendía como el proto-punk. En ese momento se conocía como una especie de evolución del rock garage. El rock garage, que era en esa época un tipo de música de rock and roll muy sencillo, muy minimalista, muy escueto, muy chillón, con las violas muy arriba, hasta desafinadas inclusive.
¡Qué feo!
Sí, y de dos tonos o tres tonos como mucho, ¿no?
¿Y a usted eso le gustaba? ¿No?
No, era una cagada. Yo vivía al lado y era una cosa todo el tiempo, lo pendejo con eso, rompiendo la bola. Y yo le decía... No, flaco, así no es. Yo venía, imagínese, yo venía de escuchar bandas, de generar bandas, porque yo fui siempre el mentor de todas las bandas de heavy metal, como Zeppelin, Sabbath, Purple, y de repente escuchar a Ian de Stooges, que eran unos nabos, la verdad que me ponían un poco los pelos de punta.
¿Verdad que usted salía a gritar y decía, ponete una remera, pibe?
No, yo le decía, yo salía y le decía... escuchame una cosa, vos, cara de iguana. Y el tipo después lo tomó eso y le quedó, y no sé, le dio resultado inclusive hasta el día de hoy, ¿no?
Lo que es ser importante, ¿no?
Sí, no, bueno, yo porque usted sabe que, porque yo siempre he tenido animalitos, o sea, ya hablamos de mi mascota, del dragón de Komodo, y el chabón se parecía al dragón de Komodo que tenía mascota. Entonces yo salía a decirle,
ajá,
che, vos, cara de iguana, baja un poco el volumen, chabón, bájame un poco la viola, cambiá, poné tres tonos más, hacé un arreglo, la que te parió, ¿no ves?
¿Y él qué decía?
No se le entendía muy bien, porque hablaba muy grave, aparte estaba en semi en bola, todo cortado, tajeado, escupido, la gente pasaba y lo escupía, él decía, qué grande, cómo me reconocen el arte, y en realidad lo que pasaba era que
gente... Que nadie se lo bancaba.
No se lo bancaba nadie en toda la cuadra, eran realmente los feos de la cuadra. Pero bueno, así todo un día... Como para decir, bueno, vamos a darle una oportunidad al amor, como dijo mi gran amigo John Lennon.
Qué lindo, ¿eh?
Sí, cuando... tengo una anécdota con John Lennon, algún día la contaré.
Es verdad que usted fue el que le... Perdón que le interrumpa, pero
sí,
yo estoy con usted y es como estar con Wikipedia. Usted, es verdad que fue el que le escribió el autógrafo.
¿Qué te dice?
El autógrafo a Chapman.
Ah,
es verdad que en realidad el que puso lo que puso, o sea...
No.
Es verdad que él tenía autógrafo ya escrito, entonces cuando aparecía un loquito como este, le pedía algo, John Lennon en su bolsillo derecho tenía autógrafos para ese tipo de gente y en su bolsillo izquierdo tenía autógrafos para otros.
Sí, no, igual le voy a decir, lo de Chapman fue diferente. Fue diferente porque yo estuve en el ahí. Y,
¿en el Dakota?
En el Dakota, sí. Y fue así. Se acercó Chapman y le dijo... che, John.
Hey, John.
Y John Lennon le dijo, sí, yeah, dear, porque era inglés, ¿no?
Sí, con ese tono tan inglés.
Yeah,
¿no?
Dear. Y entonces el chabón le dijo, che, te doy 5 pesos a comprarle un poco de culo a la Yoko, que no tiene un más. Y ahí se pudrió todo.
¿Cómo?
Sí. Y
Chapman.
Sí, Chapman.
Pero llamen a MTV, llamen a a los de Rolling Stone.
Che, John, le dijo, che, John.
Usted está develando por qué Chapman, que no es Tracy, por qué... Martin era Chapman, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Por qué Chapman le disparó a Lennon?
Charles, ¿no es Charles?
No, Charles Manson. No me acuerdo. Bueno, Chapman, usted está develando que Chapman le metió un corchazo porque... ¿Pero por qué? Si él fue el que agredió, no entiendo.
No, el tema es así. A la mañana habían pasado John y Yoko y Chapman había estado ahí y pasaron y... Chapman le dijo eso, le dijo, che, John, te doy 5 pesos, comprale un poco de culo, comprale medio kilo de culo a la John. Y
comprale
medio kilo de culo.
Medio kilo de culo.
Sí, y...
¿Pero cómo le va a gritar eso?
Bueno,
¿Qué?
Y entonces, no, y John agarró y miró así, y medio como que le hizo un gestito, como diciendo...
gato.
Puto.
Gato, le dijo.
Sí, sí. Y siguió. A la noche, cuando en un momento se le acerca...
Mark Chapman.
Sí, por eso, Chapman.
Mark Chapman.
Mark Chapman se le acerca y le dice, yo estaba al costado, porque también lo estaba esperando
yo
me debía $5 en realidad.
¿Quién le debía?
Me debía $5 una revista que le había comprado a la mañana.
¿Quién? ¿Lennon?
Lennon me debía de una revista Viva que le había comprado.
¿Cómo una Viva? Sí. ¿La Viva?
Sí, Life.
Le compraba la Viva. Bueno,
no, la revista Life. O sea Viva entre la traducción.
Pero escúcheme, porque a ver. Salió John Lennon.
Sí. Nos vamos un poco de los Stooges y del pan. No, volveremos y seremos millones, está bien.
Esto es revelador.
Sí.
Salió John Lennon.
Sí. Vamos a salir Mark de guión Chapman, una vez más.
Mark Chapman estaba sentado en la esquina, no sé dónde.
Sí.
Y le dijo, compadre, en medio de culo.
Sí, estaba apoyadito en el buzón. Estaba apoyadito en el buzón de la esquina, así con el pie. Y cuando sale John y Yoko, le dice, John, te doy 5 pesos, comprale medio kilo de culo a la Soco. No. Y se calentó, John se calentó y agarró y le dijo...
¿Pero cómo le iba a decir comprale medio kilo de culo?
Y estuvo zarpado, hay que ser sincero, ¿no? Estuvo zarpado, yo
lo
escuché.
Por favor, yo lo escuché. Artista,
y entonces, sí, y entonces John se dio vuelta así y dijo...
Cat, le dijo.
Le dijo, oh, dear Cat. You are intransible.
Creo que estaba drogado.
No, eres inglés. Y en ese momento... Y se fueron. Y quedó caliente, digamos.
Me asombra que le haya dicho Kat.
Quedó caliente John, ¿eh? Quedó más caliente John que Mark. Mark sí. Estaba ahí, era...
Mark un cancherito que se reía.
Sí, Mark era un canchero y aparte estaba medio en pedo, porque estaba en pedo de temprano. Era de escabiar, tenía una misoginia, ¿no? Tenía una cuestión con las mujeres, básicamente. Ajá. Y bueno, eso se debe producto de calentar alquitrán y fumárselo en pipa.
Calentaba alquitrán y se lo...
Sí, sacaba el alquitrán de las uniones del asfalto, se lo fumaba en pipa. Entonces...
Bueno, ¿y? A mí me asombra lo de comprarle medio kilo de culo.
No, a mí me asombra lo que digo cada vez que me pongo a pensar. Entonces, en ese momento quedó medio...
Mejor no pensar.
En ese momento, entonces quedaron calientes los dos. A la noche, cuando viene John, lo ve venir al chabón y le dice... vení, puto, ahora que no está Yoko, vení. Y entonces ahí Mark le dijo, ¿qué pasa, John? Y entonces agarró y dijo, que le compre 5 pesos. Vení acá que yo te voy a dar y te voy a comprar una cara, porque te voy a dar llena de mano. Y entonces en ese momento Mark le dijo, pero lléname de mano esta. Pum, 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 sacó la pistola, le clavó todo lo que ya todos sabemos. Y se fue todo al carajo.
Te voy a... Complete fingers... Tremendo.
I put my fingers in your face.
Terrible.
Right now and uptown de comedor, todo entero.
Todo, uno por uno. O sea que ahí. Bueno, esto es revelador. Ni el FBI tiene esta información.
No. Nunca me lo quisieron. En realidad yo me presenté espontáneamente, como se dice, a dar mi declaración del porqué. Pero no me dieron ni 5 pelotas. Casi quedó adentro. Así que me fui. Está bien. Todavía Mark, si se fija en las fotos que hay, famosas fotos que hay de Mark Chapman encadenado, ¿no? Con las cosas, se le nota en los dientitos. Se le nota el negro del humo del alquitrán, ¿no? Ahí con eso doy clara cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? El tipo estaba fuera de sí. Y aparte, tampoco, está bien, Yoko Ono es horrible, pero tampoco era para que le compre 5 pesos de culo.
O sea, comprar medio kilo de culo. Aparte, ¿dónde se compra eso? Está bien que sea John Lennon, pero al tipo no le venden culo para andar comprando.
Y no, bueno, ese era el chiste, ¿no? El chiste era que no le iba a poder, ni aunque le compre culo, iba a mejorar esa mierda.
Ahora,
pero era toca? Misógino, era un misógino.
Sí.
Mark era un
misógino. Se nota que era él. Ahora, y Iggy Pop, que no entiendo.
Bueno, usted me pidió la anécdota de verdad, ¿no? Que yo le
pasa
conté.
Que usted no se da cuenta, ¿no? Pero en su recorrido a lo largo de la historia, por esto de tener 300, 400 años, usted ha atravesado todos los momentos históricos y fue parte. Entonces, a usted se le caen datos.
Sí, hasta el calendario gregoriano tenía 1200, pero a partir del calendario gregoriano se agregó un mes más, con lo cual me aumentó como el INDEC, me aumentó el precio. Sí, y ahora tengo muchos más años de los que usted dijo. Gracias por verme tan joven, ¿no? Sí, me siento así, es el heavy metal el que me hace sentir joven. Yo vivía en ese momento, entonces estaba ahí en los suburbios. En los suburbios esto es el año 1967, le comento, ¿no? Es el año en la que empiezan a surgir estas bandas de garage, ¿no es cierto? Que vienen como de la mano del surgimiento del hard rock, pero lo que pasa es que el hard rock tenía mucha más elaboración y el garage, el rock de garage, era apenas 2 tonos, 3 tonos mal tocados y un alguien desafinado cantando lo que podía, ¿no es cierto? Bueno. Este muchacho, Iggy Pop, en realidad le quedó, porque bueno, yo ya le comenté, o sea, salí y le dije, che, boca, la iguana, baja el volumen. Y el chabón dijo, oh, iguana, Iggy, ay, Iggy. Ah, no, no. Y entonces,
no tenía un acento tan inglés como el otro.
No, porque era yankee, entonces, iguana, no sé, bueno. Y entonces, en ese momento, no sé qué pasó, porque la verdad que yo en ese momento estaba así como mirándolo, como diciendo, este es un pelotudo. Y en ese momento me parece que el batero,
¿Qué?
El batero, ¿no? Cuando él agarró y dijo, oh, great idea. Iggy is my name. Y el batero hizo, se tiró un pedo y todos dijimos, Iggy Pop. Y nos reímos todos y el boludo se lo tomó en serio y se quedó con ese nombre. Era un chiste y se quedó con el nombre.
Bueno, ¿y ahí qué pasó?
Bueno, a partir de ese momento, Iggy Pop and the Stooges, porque los otros eran medio estúpidos. Yo le decía, son unos estúpidos. Y los chabones entendían Stooges.
Sí, como creo que Moe, Shemp, Larry.
Claro, porque Stooges es una palabra inglesa que significa partener o acompañante, ¿no? Pero se da en el teatro, digamos. El Stooge es aquel que hace el acompañamiento del humorista principal. Vendría a ser como una especie de Javier Portales, ¿se acuerda que...? Hacia de Olmedo, hacia el Stooges. Iggy and the Stooges entonces se transformaron en esta banda proto-punk. Quiero decir, esto es importante, porque en ese momento, todavía en ese momento, el punk en sí mismo no se había conocido, no había dado a luz.
Usted no lo había terminado de parir.
Básicamente, porque acá arranca toda esta cuestión de violencia, discriminación y descontento con respecto a la sociedad, ¿no es cierto?
¿Nació con usted?
Casi que sí, porque me odiaron inmediatamente en cuanto me vieron y dijeron, bueno, este es la sociedad, nosotros odiamos a la sociedad.
O sea, ellos lo identificaron a usted como la sociedad, sí. y en realidad... Por ahí nos odiaban a la sociedad, por ahí lo odiaban a usted, y en realidad el odio a usted es lo que, bueno...
Sí, básicamente me odiaban a mí, pero nunca me di por aludido. La verdad es que a mí me interesaba más lo que estaba pasando en Inglaterra con el heavy metal que lo que estaba pasando en Estados Unidos con el punk.
No se habrá metido con la hermana de alguno de estos, ¿no?
En particular de Iggy and the Stooges, no, porque eran todos medio putitos y no tenían...
¿Ah, sí?
No tenían novias, no tenían nada. Hermanas, no sé, salían, estaban ahí, digamos, tocaban, nada más. De todas formas, mire, yo fui uno de los que les consiguió tocar, abrir, inaugurar su carrera, digamos, como este...
¿Cómo qué? ¿Qué le pasa?
No, que me acordé cómo se llama Hip Hop. ¿Quieres saber exactamente cómo se
acordó del remate?
Sí, no, el remate lo estoy buscando todavía.
¿Cómo se llama?
Se llama James Newell Osterberg.
Sí, no, Iggy Pop, está bien.
Ahora muy entiende bien. Por qué le puse cara iguana aquí, ahí quedó exactamente. Bueno, muy bien, le conseguí donde tocar, mismo le presenté a otras bandas de esta cuestión, Velvet Underground, que es otra de las bandas del proto-punk, mal conocida como banda del proto-punk, porque en realidad de Velvet Underground eran una banda de... ¿cómo decirlo? ¿Qué? ¿No? Eran así como...
Eran más progresivos, ¿no?
Era otra cosa. Tenía más que ver con toda la cultura californiana de Doors y de todo el rock psicodélico que con el proto-punk. Pero
se
bueno...
Se tomaron lo que no llegó a tomarse Morrison. ¿No?
De alguna manera, Lou Reed, digamos... Bueno, eran muy compañeros. Yo se los presenté a Iggy Pop y Lou Reed. Sí, porque en ese momento yo le llevé media docena de empanadas a Warhol, porque estaba en la fábrica donde él fabricaba obras de arte, era su idea, ¿no? Usted sabe todo el arte pop, ¿no? Cuestión, cómo era el arte pop. Y yo le llevé una docena de empanadas, en realidad 6 de jamón y queso, 4 de carne picada a cuchillo y 2 de carne picante.
Sí.
Se la llevé y el tipo dijo, wonderful. Y hizo un cuadro.
Yo igual,
hizo un cuadro,
¿no?
Que me lo regaló. Es una empanada de cada color.
No es una empanada.
Son 6 empanadas de cada color.
No, pero ese cuadro no es una empanada de cada color.
¿Cómo que no?
No son empanadas.
Yo lo tengo en mi casa. Lo tengo allá colgado en el cuarto, en el Valhalla. Son 6 empanadas, una de cada color, firmado Warhol. Y abajo encima tiene una dedicatoria que dice de Rechupete.